Blog Talk Radio.
Expresando lo que vivo, porque soy muy vertical, de una isla tropical, donde fue mi nacimiento, boricua 100%, hijo del cañaveral, boricua 100%, hijo del cañaveral. Como yo soy un boricua, y para que tú lo sepas, con el ímpetu y la estepa, y lo disfruto con picua, de una cultura propicua, boricua carta cabal, decir en cualquier sitial, con el uso de razón, boricua de corazón, hijo del cañaveral, boricua de corazón, hijo del cañaveral. Siempre con la cualidad, recordando nuestro ancestro, defendiendo lo que es nuestro, amando la libertad, Dios me dio la facultad, y en versos traigo un caudal, porque por lo general, por doquiera que yo voy, demuestro siempre que soy hijo del cañaveral, demuestro siempre que soy hijo del cañaveral. Soy de nacionalidad indio, español y africano, pero siempre borincano, de puertorriqueñidad, esa es nuestra identidad. En el ámbito ancestral, no hay quien cambie mi ideal, desde que yo era pequeño, de ser un puertorriqueño, hijo del cañaveral, de ser un puertorriqueño, hijo del cañaveral.
Muy buenas noches, puertorriqueños, y bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes otro domingo para ver si hacemos un poco de conciencia, darle un poco de dirección a este mare magnum que conocemos como Puerto Rico, en un planeta que está sumamente aturdido por las barbaridades que estamos haciendo en él. Y que, por supuesto, la mayoría de nosotros somos gente decente y solamente pedimos y exigimos una calidad de vida apropiada para si vamos a pasar X número de años en este planeta, con nosotros hacer las aportaciones que tenemos que hacer. Y a través de cuidar nuestro planeta, cuidar nuestro ambiente, pues entonces nosotros así le damos gracias a la mente universal por permitirnos estar en esta escuela. No voy a decir una vez más, hay gente que piensa que una vez más, pero estar en esta escuela como nosotros estamos. Este programa va, mis queridos puertorriqueñas y puertorriqueños, todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página SQP. Sálvese quien pueda. Si nunca había escuchado el programa, más que bienvenido y bienvenida. Llevamos 18 años en este tajo, como decimos en buen boricua. Primero en Radio Isla y ahora en Facebook, gracias a la pandemia, porque pues Radio Isla decidió salir de varios programas, entre ellos el nuestro, porque pues tenían estas cosas, ¿no?, de que había que mantener la programación, los talentos, lo más distante posible, porque en un momento dado, pues, no sabíamos cómo actuar ante esta pandemia. Pero nosotros decidimos continuar por Facebook porque se nos abrió las puertas extraordinarias. Es una pena que hayamos salido de las radios porque hay mucha gente, ustedes lo saben, ¿no? Personas mayores que no conocen bien cómo manejar los sistemas estos virtuales, electrónicos. Pero lo estamos haciendo. Y quién sabe, en un momento dado regresamos a la radio, hacemos una transmisión dual en Facebook, YouTube, Radio Puerto Rico. No sabemos, como decía ese gran filósofo Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Así que, quién sabe, un día estos regresamos por las ondas radiales y entonces continuamos donde lo dejamos, aunque nosotros nunca hemos parado, porque como dije, llevamos 18 años continuos transmitiendo para ustedes y obviamente me honra que hay personas por aquí que nos están viendo, que desde yo creo que el día 1, si no el día 4, han quedado prendados a nosotros porque entienden que las cosas que se dicen por aquí no se dicen en ninguna otra parte, ni en la radio antes, y ahora en los medios virtuales, y en este caso a través de Facebook. Recuerden que tenemos dos páginas adicionales, aparte de la página de SQP. Sálvese quien pueda, estamos por Instagram y estamos por Twitter a través de @salvesepr, donde estamos poniéndole un poco más, dándole más cuidado para lanzar nuestras opiniones también por ahí. A veces lo que hacemos es que enviamos memes, porque ustedes saben que una fotografía habla más que mil palabras, y a veces pues yo prefiero enviar la fotografía, enviar el meme, porque eso llega quizás hasta mucho más que uno pues, ponerse a escribir o ponerse a hablar. Recuerden también que estamos en nuestro canal de YouTube gracias a nuestra querida productora técnica, mujer de mujeres, Marla Díaz, que hace maravillas con toda esta tecnología y que nos permite ahora a nosotros tener nuestros videos grabados. Antes se grababan, por supuesto, en la página de Facebook, que se ocupe, sálvese quien pueda. Pero ahora ella decidió, bueno, no ahora, hace tiempo, abrir un canal también para guardar todos los videos para que usted los pueda ver en diferido. Si no puede vernos en vivo como ahora, lo puede buscar en diferido y ahí van a estar todos los videos que se han grabado desde que hicimos la transición de radio a Facebook en el canal SQP. Sálvese quien pueda. Si no le ha dado subscribe, por favor, dele subscribe. Si está viendo el programa en estos momentos, dele like. Y si quiere compartirlo, compártalo. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha que le agrada la manera como uno se expresa y habla sobre ciertos temas. Y estoy seguro que usted conoce gente que piensan igual que nosotros y esas personas son las que queremos llegar. Pues si hacemos un ejército de entes pensantes, entonces se le hace mucho más difícil a estos turbios partidos políticos que tenemos, de vieja creación, ya sabe a cuál me refiero, ¿no? Tratar de engañarnos como nos tratan de engañar, y ahorita voy con Luma, porque no se me va a quedar. Tratar de engañarnos pensando que nosotros somos unos imbéciles, o como también dijo ese gran filósofo puertorriqueño, lamentablemente, Ricardo Rosselló nos tratan de coger de pendanga de lo que nosotros no somos. Pero ellos lo intentan, uno se le ríe en la cara y cuando llega el momento electoral y en otros momentos también, como la marcha de Luma, hay que decir presente para que reciban una senda patada por el trasero, porque eso es justamente lo que se merece. No todos los políticos, pero lamentablemente para nosotros, la mayoría sí. Y quiero recordarles también que estamos ahora mismo, gracias de nuevo a esta maravillosa productora técnica que nosotros tenemos aquí, Marla Díaz. Le dije hace 2 semanas que teníamos 19 plataformas. Oiga, tenemos que ser el programa de Facebook que tiene más plataformas disponibles de podcast para irnos en diferido. Marla consiguió una más, porque esa mujer no cesa de averiguar cosas que se pueden hacer de manera mágica aquí en este programa. Y ahora tenemos una plataforma adicional que se llama Podvine. Así que la puede buscar, Pod, P-O-D, y Vine, V-I-N-E. Yo voy a decir Vine de vino, pero Vine de vino es wine, se pronuncia diferente. Así que tenemos, mis amigos, 20 plataformas de podcast que aparecen todas listadas en los videos que estamos poniendo en el canal de YouTube. Y usted coge la más que le gusta y usted mira la más que le gusta, escucha, perdón, la más que le gusta. En los momentos que usted decide si va a hacer un viaje largo, está solo, si se durmió su compañera y quiere mantenerse despierto, óigame a mí, porque usted sabe que yo hablo bastante fuerte aquí y no estoy hablando del volumen de voz. Y usted sabe que cuando yo me agito, pues, cosas pasan. Aunque me han dicho que me controle, yo ante la mediocridad pública, sobre todo cuando de mi bolsillo y del suyo salen los chavos para mantener a esta caterva de mediocres ineptos, pues yo no puedo controlarme. Porque después de todo tengo un negocio propio y yo me encargo de que la gente que trabaje conmigo no sean mediocres. Entonces, yo tener que sacar de mi bolsillo para pagarle chavos a un mediocre, pues tengo que sacar de sus chavos y de los míos a pagarle a estos mediocres para que hagan nada, para que estemos exactamente igual o peor que hace 5, 6, 7 años. De eso se trata. Así que, por favor, denle like a nuestro programa, compártalo, váyase al canal de YouTube, denle subscribe y ayúdenos, básicamente, en esta misión que tenemos de decir las cosas como son. Obviamente yo no soy perfecto. Obviamente no tengo a Dios agarrado por la sotana, ni la verdad agarrada por la sotana. Pero si las cosas que yo digo no son ciertas, ahí usted tiene un foro donde puede escribir su opinión y me dice si estoy equivocado. Para eso es, para aprender. Bueno, antes de pasar a los temas esta noche, ustedes vieron que titulé el programa de esta noche, los virus que tenemos en Puerto Rico y en el planeta, en el siglo XXI. Vamos a tocar todos los virus porque sencillamente tendríamos que hacer un programa de 2 horas. Y mañana la gente trabaja. Digo, yo trabajo. Marla trabaja, quizá los empleados públicos no. Pero de verdad yo sigo sin entender cómo se supone que aquí liquidamos días festivos para ponerlos en 1 o 2 y ahora de momento los días festivos que teníamos antes pues se siguen celebrando. Yo no entiendo, pero así somos en este país. Como no tenemos dirección y los que se montan sean rojos o azules es para robar y para después echar un pie o irse a vivir yo no sé dónde con los chavos que robaron, pues uno se queda sin habla cuando se supone de que mañana el día no sea libre y que el miércoles el día no sea libre y uno no entiende, aunque en verdad la explicación debiera ser, creo que es verdad, que para que los gobernantes de turno se consagren con la gente y después le digan, vota por mí porque yo te di aquel día libre, pues hacen estas estupideces. Pero eso también vamos ya mismito. Primero que nada, este fin de semana pues no sé si termina mañana la regata que se está celebrando en conmemoración de los 500 años de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Yo fui a la regata del 92, pero decidí ir a esta regata porque en términos de tiempo, en términos de espacio, en términos de complejidad, estos eventos multitudinarios en Puerto Rico se complican, y usted sabe lo que pasó con la fila de Bad Bunny, ¿no? Y ni siquiera era una regata ni un evento para hacerlo a 500 años de nada. Y entonces, no sé si es por la edad o por la sabiduría, tiendo a huirle a los eventos como este, donde pues sencillamente hay demasiado de gente. Y yo pues decidí no ir. Marla también estuvo de acuerdo con esto. Y contrario, pues, a meternos a un revuelo, nos metimos en un sitio que era más tranquilo. Porque este fin de semana, sábado y domingo también, se celebró en Lares el Festival del Guineo. Oiga, me la pasamos muy bien allí, déjeme decirle. Obviamente, fuimos hoy, y por lo que se quedaron aquí en la zona metropolitana, y los que viven quizá en la parte sur de la zona metro, hubo una lluvia bastante intensa, que las recibimos allá en Lares, en la patria chiquita. Pero como todo, ¿no? O sea, llovió, escampó, y la pasamos muy bien. Creo que fue una buena decisión huirle a esta locura que se llama San Juan, para meternos en un sitio mucho más tranquilo y sobre todo en un sitio de tanto patriotismo y tanto amor a nuestra nación como lo es Lares. Quiero también, en otra noticia, felicitar al doctor Antonio Mignucci, que a lo mejor a ustedes no le hace ring en la mente, pero les voy a ayudar. Antonio Mignucci es el director del Centro de Conservación de Manatíes del Caribe y es catedrático de Ciencias Marinas de la Inter del Recinto de Bayamón. Y si yo le digo el nombre del manatí, Moisés, ahí sí que usted abre los ojos, ¿verdad? Pues ya sabe quién es. Pues Antonio, desde que lo conozco, desde el día cero, ha sido un fervoroso creyente en la conservación de estos mamíferos marinos, delfines, orcas, manatíes, etcétera. Y lleva años en este asunto. Y yo me honro con llamarme amigo del doctor Antonio Mignucci. Y resulta ser que se anunció ayer o antier, doctor Mignucci va a ser premiado con el galardón Humane Hero Award de una organización sin fines de lucro, en Washington, que se llama Global Humane. Y se le reconoce al doctor Mignucci las contribuciones que ha llevado a cabo a través de su carrera profesional en la conservación y preservación de las especies, en este caso, como mencioné, los mamíferos marinos, y en este caso, como mencioné, específicamente los manatíes. Antes de que llegara Moisés el manatí a los labios del público puertorriqueño, la gente sabía más o menos que era un manatí, no le hacían mucho caso. Pero Antonio es muy sagaz, es muy inteligente y utilizó los medios para darle a exponer este asunto de los mamíferos marinos en Puerto Rico que llegan a nuestras costas y, ¿por qué no?, a un animal tan dócil y tan bueno como lo es el manatí. Y eso fue lo que hizo. Y gracias a Antonio, todo el mundo sabe, literalmente todo el mundo en Puerto Rico, sabe lo que es un manatí, porque hay que conservarlo y todos esos beneficios que nos rinden estas especies, precisamente a nuestra supervivencia también, porque recuerden que todo esto está concadenado y las cosas que pasan acá en la montaña tienen efecto en el agua y las cosas que pasan en el agua, aparte de la montaña también, tiene efecto en nosotros. Eso lo hemos hablado en múltiples programas aquí en Sálvese Quien Pueda. Así que un abrazo y sinceras felicitaciones a Antonio. Vamos a ver si podemos hacer el contacto para tenerlo por aquí. Quizá el domingo que viene, que estamos hablando con otra persona, que no quiero anunciarla porque así se da la conversación del domingo que viene. Ustedes van a saber qué está pasando en verdad con unos ataques que está haciendo el fantoche bribón de Antulio Cobo Santa Rosa contra una persona muy querida por este servidor. Vamos a ver qué sucede. Las cosas pues se están hablando a nivel legal y en su momento, si la persona me autoriza, pues vamos entonces a tenerlo o a tenerla por aquí el domingo que viene y entonces cogemos a Antonio en su momento. Esta semana, mañana, se celebra el qué sé yo cuánto aniversario del Estado Libre Asociado, que no existe, y que todavía esta gente que se llaman fanáticos del Partido Popular han permanecido metidos en una cápsula del tiempo sin entender que el tiempo precisamente les está pasando por el lado, en una completa negación a los eventos que sucedieron el verano del 2016, cuando los tres poderes del republicanismo de Estados Unidos, o sea, los tribunales, el Ejecutivo a través de Obama y el Congreso de Estados Unidos les dijo que ya no existía, que era un embuste, que se dejen de tanta cosa, que esto es un territorio como cualquier otro y que hay unas cláusulas territoriales que lamentablemente nos imponen a nosotros unos estilos de vida que nosotros no queremos. Pues mañana se le ocurrió a estos dos elementos, presidente del Senado y presidente de la Cámara, hacer algo con el ELA, quizá cuando ven que cuando aquí cuando se celebra el 4 de julio, aquí la gente le importa cuatro pitos y se va a la playa, y en cualquier parque de pelota de ligas menores se llena más que las celebraciones que hacen los imbéciles estos que creen en la estabilidad para Puerto Rico. Pues parece que a ellos les gusta dar competencia, celebran Halloween antes de tiempo porque celebran algo que no existe, que es un fantasma. Y entonces mañana tienen una actividad que no sé a la hora que es y poco me importa. Frente al Capitolio, y he escuchado los anuncios, estoy hablando de más, he escuchado los anuncios en la radio, donde indican que van a conmemorar este día de Lela izando la bandera como se hizo en el 50. ¿Es lo que les digo? Muñoz está muerto. El liderato principal de ese partido, todos se murieron. Del Partido Popular ni siquiera queda el olor, porque el Partido Popular de hoy se parece mucho más al PNP que lo que fue el Partido Popular en sus comienzos. Y cuando ejecutaron manos a la obra, cuando también ejecutaron este vil acto de perseguir literalmente hasta la muerte a don Pedro Albizu Campos. Por esas cosas no se olvidan, hay que mencionarlas. Y tenemos ahora que van a celebrar a la usanza de los años 50, como se hizo la bandera, bla, bla, bla. Y por supuesto, para que la gente vaya, van a tener carrozas, comparsas, DJs y artistas. Usted sabe por qué hacen eso, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, cuando un partido político empieza a meterse carrozas, comparsas, DJs, artistas. Porque si no hacen eso, no va absolutamente nadie. Y de nuevo, aquí lo digo, nos tratan de coger de pensuaca. Y nosotros, porque no sabemos, ¿verdad? Vamos a ir allá los que van a ver las carrozas, las comparsas, los artistas, y van a decir que aquello estaba lleno porque aquí están los populares. Es que son así, mi hermano. Son hipócritas. Engañan. Y utilizan esos ganchitos para después decir, mira que mucha gente vino a celebrar el día. Cuando tres cuartas partes de ellos les importa un soler de pito. Y probablemente de ahí salgan para la playa o vayan a la playa y después caigan allí a ver sus comparsas, artistas, desfiles, carrozas, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a suceder el miércoles 27, en las festividades de don José Celso Barbosa. En su natal Bayamón, yo creo que las festividades de José Celso Barbosa no han metido allí más de 200 personas. Y don José no tiene la culpa. Tienen la culpa los elementos estos que dicen ser estadistas que hasta se olvidan de la figura de Barbosa y la sacan una vez al año en su natalicio, pero después no existe. Mire si es cierto. Usted ha visto por ahí que venden camisetas de José Celso Barbosa. Yo no he visto ninguna. Las camisas que siempre veo que se venden todas. Son las de Pedro Albizu Campos, las de Betances, las de Hostos, las de nuestra bandera, el machete con la bandera de Puerto Rico, y todos esos diferentes tipos y figuras que resaltan nuestra nacionalidad. Dígale al PNP que haga camisas o camisetas de Barbosa, a ver cuántas vende. A ver quién rayos aquí se pone una camiseta de Barbosa. Los jóvenes no son. Porque los jóvenes, they could give a fuck about Barbosa. Porque saben mucho más que eso. Porque los jóvenes ensalzan nuestra nacionalidad. Y como aquí lo que hay es entreguismo y colonialismo con Barbosa, pues. Pero dale, le deseo éxito a lo que queda del Partido Popular celebrando Halloween con un estatus fantasma. Y por supuesto, a los arrodillados del PNP celebrando la vida y obra de José Celso Barbosa. Éxito. Ya veremos las fotos en los periódicos a ver si se aparece gente que dice que les encantan esos dos días. Sin comparsas, carrozas, desfiles, que este DJ y bombi play. Vamos al primer tema. Les dije que íbamos a hablar de los virus, que son las y media, casi las y media, media hora. Y no hemos hablado de ninguno, pero es que hay que decir las cosas como son. Y yo no tengo ninguna prisa también en tratar de pasar por los temas a las millas, socolor de que quiero cubrir una agenda. No funciona así. Digo lo que tengo que decir. Si vale la pena mencionar dónde lo dejé la semana que viene, lo hago. De lo contrario, usted sabe que muchos de estos tópicos son repetitivos, no porque uno quiere repetirlos, porque tenemos a un montón de badulaques políticos por ahí que nos recuerdan a través de sus acciones impropias su existencia, y por lo tanto tenemos que reconocer lo mediocre, lo pillo, lo absurdo, lo baratos que son, y entonces surgen de nuevo en la conversación. Pero vamos al primer tópico. El virus del COVID y ahora el virus de la viruela del mono. Como ustedes saben, y si no se van a enterar ahora, el viernes o ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia mundial este asunto del virus de la viruela del mono. Estaba leyendo que la declaración de emergencia nacional, o mundial, perdón, es el último paso antes de declarar una pandemia full. Yo no sabía eso, pero entonces lo que están diciendo que esto es casi alerta anaranjada antes de pasar a la alerta roja. Y uno dice, diablo, pero si estamos todavía en el asunto del COVID-19 y ahora viene por ahí, probablemente, porque los casos siguen aumentando y voy a dar los números ahora. Vamos entonces a entrar en una nueva pandemia. La verdad que alguien nos quiere bien muertos. Por supuesto que sí. La naturaleza nos quiere bien muertos. Porque en vez de convivir con la naturaleza, nosotros somos una ladilla en la naturaleza. Somos un gusano que lo que hace es destruir y no hace más nada. Y la naturaleza va a ella. Porque como he dicho en innumerables programas, hay gente que no cree esto, pero es difícil de procesar. La naturaleza es inteligente. La naturaleza es inteligente. Esa mente universal que está detrás de lo que nosotros conocemos como naturaleza y como leyes físicas. No se mueva al azar. Hay sus leyes, y su orden. Y cuando tú tienes leyes y orden, hay inteligencia. ¿O me estoy equivocando? Por lo tanto, pues no me extrañaría que de aquí a aquel número de semanas, o días, no sé, la Organización Mundial de la Salud se vire y diga, no papá, esto es una pandemia. Claro, hay que anotar que en el caso de esta pandemia, pues una pandemia que es, aunque es un virus, ¿no? Es una pandemia, pues una enfermedad cuyos efectos no son tan nocivos, como el COVID. Porque hasta donde se sabe, el virus del mono, de la varicela o la viruela del mono, no mata gente. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, como uno dice esto. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo, ya lo vimos y seguimos en esta, que en la medida que estos virus atacan en diferentes puntos, en diferentes países, y lo que tengo hasta aquí son 75 países donde el virus ya ha hecho presencia, incluyendo Puerto Rico, y totalizando 16.000 casos en el planeta, por supuesto fuera de África, porque en África es que se origina, y los africanos tienen su problema hace tiempo. Pues esto le ofrece a cualquier virus, llámese coronavirus, llámese este virus, pero se llama ortovirus, algo así, la gran oportunidad de que como tiene diferentes personas, diferentes portadores, en diferentes climas, climas templados, subtropical, tropical, etcétera, pues es una oportunidad magnífica de mutar. Y como estaba haciendo el COVID, que ya ahora va a trocar por 5 mutaciones ya reconocidas, cada una que tiene su particularidad, pues este virus rompe a mutar, y obviamente no todas las mutaciones son a favor del virus, porque de eso se trata la recombinación genética. El virus empieza a mutar pues para ver si la pega. ¿Y cómo la pega? Pues, ¿cuál es la labor de un virus? Ya lo dije ahorita. El trabajo de un virus es matar. No existen viruses o virus benignos. El virus se dedica a matar. A matar el organismo que está invadiendo, porque es un invasor. Por lo tanto, si tú tienes, igual que el COVID, diferentes áreas para jugar, el virus va a empezar a mutar. Y quién sabe, llega una mutación donde ahora pues no te mata. Y ahora sí te mata. Porque eso es así, señoras y señores. En esta lucha de los microorganismos, que son patógenos, contra los seres humanos y contra todas las demás especies. Porque recuerden que la labor de estos patógenos es controlar poblaciones. En la medida que los seres humanos no controlamos nuestros números, o sea, la cantidad de personas que estamos consumiendo los recursos del planeta, pues la naturaleza, que es inteligente, dice, ah, pero no hay problema. Como ustedes no se mueren y duran mucho, están consumiendo los recursos, yo hago algo para que ustedes empiecen a morirse. ¿Cómo no que lo hacen? Y ahí está. Es que esto es tan sencillo de entenderlo, que la gente se vuelve loca orando, rezando y haciendo lo que sea para que venga una fuerza divina para que intervenga y elimine el virus. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La naturaleza es la naturaleza. Y la naturaleza responde solamente a leyes y a órdenes que ella conoce. Y si nosotros logramos detener este avance, lo hacemos a través de la medicina, no lo hacemos a través de otra cosa. Y ahorita voy a Biden, que tiene COVID, porque esto es, usted sabe. Bueno, seguimos entonces con la viruela del mono. Les había dicho que en el mundo hay 16.000, estaban 16.800 y pico, cuando lo leí ayer. Probablemente subió ya, probablemente. En Puerto Rico hay 11 casos. Por lo tanto, en Puerto Rico ya hay transmisión comunitaria y ya mismo también vamos a ver cuáles son los métodos de transmisión de este virus. Y no es fácil, no es fácil. En Estados Unidos han reportado hasta ayer, aproximadamente 2.400 casos. La ciudad de Nueva York, que sigue siendo el foco mundial de infecciones de todo tipo. Una cosa, brother, donde si tú quieres enfermarte con algo extraño, vete a vivir a Nueva York. O vete de paseo, no sé. Y probablemente salgas con algo nuevo de allí, te premiaron o te premiaste y lo lleves a tu país de origen. Pues en Nueva York solamente hay 778 casos, perdón, de los 2.400 casos conocidos en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema con la viruela del mono? A diferencia quizá del virus, del COVID, te infecta y a los 4 días pues te revienta esta cosa. En el caso de la transmisión o la aparición de los primeros síntomas, toma mucho más tiempo. Si no me equivoco, 1 semana y media, 2 semanas, anda por ahí. La transmisión, por favor, escuchen esto. La transmisión del virus de la viruela del mono es a través de contacto físico. ¿Qué es contacto físico? Usted da la mano. Usted abraza. Óigame, los puertorriqueños somos bien abrazones. Por supuesto. Si somos gente caribeña, somos gente alegre. Vemos a nuestros familiares, les doy abrazos. Besos y abrazos. Vemos un amigo, una amiga que no veíamos hace tiempo. Entonces, hey, ¿cómo está? No. Usted se abalanza sobre él o sobre ella. En el caso de él, si usted es él, pues no lo va a besar. Pero es un abrazo. Y así por el estilo. Y eso, exactamente lo que pasaba con el COVID, ¿no se acuerda? ¿Cuál era el revolución? Distanciamiento. Si lo decían, mantenga su distancia. En los países templados, en los países fríos. En la cultura norteamericana, tú no te la balanzas a la gente a abrazarla. O sea, los americanos son extremadamente secos. Es la madre, qué sé yo, por supuesto. Tienes familiar, pues son otros 20 pesos, pero son así de besos y abrazos para todo el mundo. La cultura de ellos es bien diferente a la cultura nuestra. Primer medio de transmisión, entonces, besos y abrazos. Segundo medio de transmisión, esto ya es confirmado por los científicos, porque obviamente al tener estos miles de casos en diferentes partes del mundo, pues las personas que se encargan de darle seguimiento a estos casos averiguan. Segundo medio de transmisión, sábanas usadas por una persona enferma, mínimo. Y si tú tienes un familiar en tu casa y lo dejas que se quede y está enfermo, obviamente se arropó con algo, y tú después te arropas, pues te lo pegó. Pero ese es el caso suave. Usted se queda en los hoteles. Usted se queda en los moteles o va a hacer cosas kinky a los moteles. Usted se queda en los Airbnb. Porque por lo menos de lo que me consta, los hoteles son mucho más rígidos en el asunto de mantener sábanas limpias, etcétera. Y cuidado, porque yo he escuchado cosas de los hoteles, ¿ah? Bien interesantes sobre el asunto de la, lo que llaman el linen, las sábanas y las frisas y las fundas. Ya te dicen que las cambiaron. Yo no sé, pero mal encontré una vez pelo en una sábana, que supuestamente habían cambiado. Pero los Airbnb, yo no sé lo que pasa ahí. Porque Airbnb es manejado por una persona, dos personas, familias, ¿no? Pero yo no sé cuáles son las condiciones. De ahí si no le dio la gana de cambiar o algo pasó que no tuvieron tiempo de cambiar estas sábanas, estos cubrecamas. ¿Qué tú haces? Y yo voy a otro, que quizás no lo están mencionando, y no sé qué tan pertinente sea. Cuando tú estás en un avión, en un jet, que va de un destino a otro, esos asientos están separados, usted sabe que no. Y entonces es una ruleta rusa, porque yo estoy sentado en mi asiento, y se me sienta al lado un niño, una niña, que no tiene el mismo ancho, ¿verdad?, de la espalda que uno. Entonces pues se sienta tranquilo ahí y se acaba el evento. Ah, pero si se siente una persona de esas que ocupan literalmente 2 sillas en vez de una. ¿Usted nunca le ha pasado cuando va de viaje que está peleando por el codo con la persona? Ay, me pasa montones de veces. Porque son, es que no solamente que son grandes, no quiero decir gordos, porque la gordura no tiene que ver con esto. Tiene que ver más el ancho de los hombros. Entonces ponen su mano en su brazo, su codo, en el área donde se para un asiento de otro, y uno también. Esta es la pelea monga de, oh, este tipo, no me gusta ese roce. No me roces, como decía Igor, en los rayos gamma. Y esas cosas, no sé, pero se pueden dar también. ¿Y qué tú haces si tú tienes una persona rozándote al lado? Y tiene la cosa esta en toda la ropa. No sé, pero es que uno se lo tiene que ocurrir todos estos escenarios porque uno quiere protegerse. Y la enfermedad de la viruela del mono no es fácil. A mí me dio viruela y me dio de viejo, ¿sabes? Me acuerdo que era profesor en el Colegio San José de Río Piedras. Y estaba dando mi clase y cerca del mediodía que venía mi almuerzo, empecé a sentirme bien mal. Y se me trepó una fiebre en diabla y yo me tuve que ir a los bleachers de la cancha de baloncesto, que en ese momento era una cancha abierta, a coger sol de tan mal que me sentía. Y efectivamente, de alguna forma cogí la viruela. Y obviamente para esos días no fui a trabajar. Pero entonces empezaron a aparecer esas pustulencias, esas llagas. Oiga, mi hermano, yo hacía tiempo no sentía tanto, vamos a usar la palabra correcta, tanto asco de uno enjabonarse todas esas pústulas y todas esas llagas, porque te pones la piel como los sapos. Empieza a aparecer pústulas por todos lados y tú te sientes así, pasas la mano. Y es una cosa como si estuviera tocando uno de estos sapos que tenemos por ahí. No es el sapo concho, ¿sabes? Son los sapos comunes. ¿Ya viste que los sapos tienen en la parte de acá, del lado del cuello, como unas proyecciones, unas prominencias? Exactamente. Mi hermano, yo veía aquello. No era fácil. Pero salí de eso. Y los científicos están diciendo que qué bueno que te dio la viruela en aquel momento. ¿Sabes qué? Esta viruela no tiene que ver nada con la otra. Son virus diferentes. Por lo tanto, aunque te haya dado aquella viruela, lo siento mucho, esta te puede dar de nuevo. Y vamos a pasar por el mismo julepe de las pústulas y las llagas y qué sé yo qué rayo en la piel de uno. Mire, mi hermano, eso no es fácil. Si usted cree que es fácil, busque la fotografía que hay por ahí en Google y mírele la piel a la gente para que usted vea lo chévere que es esto. Así que nada, esa es la manera de transmisión. E igual que el SIDA, los primeros casos reportados desde mayo con este virus, la viruela del mono, fuera de África, se encontró que el foco principal eran la gente homosexual, igual que el SIDA, que el foco también eran hombres bisexuales y otros tipos de hombres que tenían sexo entre ellos. No estoy demonizando a los homosexuales porque a mí los homosexuales y las lesbianas no me provocan ninguna pasión ni ningún problema. Cada cual hace con su vida sexual lo que le plazca. Pero estos son los hechos, estos son los datos. Que aparecieron, pero eran 500 y pico de casos. La gran mayoría, el gran porcentaje, eran de personas homosexuales y bisexuales que estaban teniendo relaciones y se pegaron la viruela del mono. Y que de hecho, cuando iban al doctor a chequearse que tenían, donde aparecían primero las llagas y las pústulas, ¿a dónde era? En la parte privada del varón, en el pene y en los testículos. Ahí era el mambo. La implicación sobre la actuación del virus del COVID, como dije, es la misma. Porque este virus ahora, al estar casi a punto de ser una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, tiene todos estos lugares para jugar, a ver cuál mutó mejor y cuál de la mutación le hace más daño a los seres humanos para ver si los liquido, porque nuevamente, es la misión de cualquier virus, matar el organismo que le está sirviendo como un conductor. Ya se registró el primer hombre en el planeta que le dio COVID-19 y la viruela del mono a la misma vez. Su nombre es Mitch Thompson y se dio en California, en una ciudad llamada Sebastopol, que queda aproximadamente 50 millas al norte de San Francisco. El tipo dijo, porque son dos virus en tu cuerpo tratando de matarte, el tipo dijo que no tenía ni fuerzas para ir para el baño, de tan malo que estaba. Y obviamente se buscó pues una de esas cosas que llamamos el pato, ¿no? Para orinar al lado de la cama y tirarse, porque es que no podía ni caminar el pobre tipo, que de hecho lo entrevistaron recientemente y gracias a Dios logró pasar la prueba del COVID y logró pasar entonces este asunto de la viruela del mono. Esto, por supuesto, tiene implicaciones nuevamente para las personas que no se vacunan. Porque si escuchamos estas peleas entre lo que llaman los antivaxxers, los antivacunados, y esto se declara pandemia, miren, mi hermano, here we go again, cuando nos fuimos de nuevo, las peleas entre uno y entre otro, diciendo que esto no sirve, que qué sé yo, y por supuesto, pues, vamos a ver los que no quieren vacunarse contra los que sí. Ahora, yo les dije que va a dar un momento sobre Biden, ¿verdad? Por eso es que la decisión de vacunarse es una decisión muy personal. El 21 de julio del 2021, y yo tengo el video, porque es público, el presidente Biden dijo, si fue 21 de julio, hace un año, porque hoy estamos a cuánto, 24, un año y un par de días. En un foro público, no fue una conferencia de prensa, porque estaba en un foro público, lo que llaman los famosos town halls, ¿verdad? Él dijo, en el video, que si una persona estaba vacunada, no se iba a contraer el COVID. Dicho por él, pues, al año de haber dicho eso que dijo, y cuatro vacunas después, porque él se puso su cuarta vacuna, adivine qué. Biden salió positivo al COVID. Entonces, cuando tú tienes al presidente de una de las naciones más poderosas del mundo diciendo lo que dijo y le pasa lo que le pasó, obviamente pues esto le da fuerza a la gente antivacuna, porque es lo primero que van a citar. Y usted sabe también que otras personas vacunadas con los tres shots de lo que sea Pfizer o Moderna han cogido COVID. En lo personal, este es mi pensar. No estoy hablando a nombre de Marla ni de nadie, ni de usted, y usted menos, por supuesto. Mi pensar. Yo no me pongo una maldita vacuna más. Porque si esto está pasando, significa que lo que me están inyectando no sirve. Y si lo que me están inyectando no ha pasado el protocolo que pasan todas las vacunas, que toma años verificar por diferentes estudios, etcétera, cuáles son los síntomas secundarios, etcétera, pues yo no voy a meterme más nada a mi cuerpo. Se acabó. Obviamente, eso no quiere decir que voy a vivir libre como una niña alegre, como decía aquel anuncio de Cotex, sin protegerme. Ah, no. Yo sigo haciendo exactamente lo mismo. Distanciamiento social, mascarilla, uso de alcohol en las manos, etcétera, etcétera. Y si aquí revienta como una endemia, como es parte de la pandemia en Puerto Rico, la viruela del mono, despídase. Mis hijos no entran a mi casa, igual que pasó con el COVID cuando empezó. Me voy a poner psycho, como dicen los muchachos. Exactamente las mismas cosas que hice cuando empezó el COVID-19. A mi casa no entra nadie. Te saludo por Facebook, veo cómo estás. Necesitas unos chavitos, te los deposito en el banco. Se acabó. Pero la viruela del mono, esta, que no mata. No es fácil, porque ya yo me dio viruela y ya yo pasé por eso y no me interesa pasar por eso una segunda vez después de viejo. Así que eso es lo que hay, mis amigos. Mucho con esto. Ah, y a propósito, pero es que tengo que meter la política aquí porque es que no lo dan break. ¿Usted se acuerda cuando empezó el COVID-19 en Puerto Rico? Que de momento aparecieron un montón de amigos del alma con compañías fatulas para empezar a venderle a uno esto y lo otro y qué sé yo. ¿Se acuerda de eso, verdad? Saludos, Wanda Vázquez. Bueno, nuevamente, puede pasar lo mismo. Sobre todo cuando entonces el gobierno federal suelta billones de dólares para la contratación de personal, de médicos, epidemiólogos, etcétera, para ir detrás de este virus, para tratar de controlarlo, por supuesto, porque el COVID no tiene unas lecciones. Óiganme, y pueden aparecer estos pillines, mequetrefes, barrigones, sucios, de cualquiera de los dos partidos principales en Puerto Rico, a ver cómo guisan, a ver cuántos chavos se pueden tumbar. Así que ojo con eso, porque ya tenemos los precedentes. Y cada vez que aparece una pandemia, igual que cuando viene un huracán a Puerto Rico, de momento aparecen 20 organizaciones fatulas, saludos Luma, a tratar de corregir y hacer buena nuestra calidad de vida. Y usted sabe lo que viene. Pero ya mismo cogemos a Luma. Si me da tiempo, si no, pues en su momento. Otra cosa que está sucediendo, otro virus, es el virus de la inflación. Me voy afuera y entro a Puerto Rico. Ustedes recordarán que hace una semana se formó un ventetú en Sri Lanka, esta nación cerca de África, donde la gente estaba hastiada porque no había gasolina, no había comida, etcétera. Se formó una literal revolución, donde sacaron a patadas al presidente, al primer ministro, todo el mundo se largó. Yo no sé ahora mismo qué está pasando allí, pero votaron a media humanidad. Saludos, Ricky. Y a mí lo que me sorprendió, como observador de estos eventos políticos y fenómenos antropogénicos, es que la prensa corporativa aquí casi no le dio paso a esa noticia. ¿O usted lo vio? Digo, a lo mejor una mención de un minuto, pero que lo menos con nosotros, pues no hay problema. Usted sabe cómo es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la prensa corporativa, como se da lengüita con los gobiernos rojos y azules, porque para ellos aquí nunca más va a haber ningún otro tipo de gobierno, ni verde, ni colorado, ni violeta, ni nada, ¿no? Pues tratan de protegerse mutuamente. Yo no te doy noticias negativas sobre las cosas que están pasando por ahí, pero tú entonces me mantienes unos contratistas, porque tú sabes que yo tengo el poder de informarle a la gente. Y esas mierditas se les están cayendo, porque como ahora hay otros medios electrónicos para informar, como este. Y hay mucho, mucho periodista independiente, como posiblemente lo tengamos la semana que viene, pues como que ahora eso está fallando. Pero ellos tratan de hacer lo imposible para no darle idea a un pueblo embrutecido de que a través del poder de unas convocatorias tú pones a temblar a los huelestacas que dirigen este país. Y de buenas a primeras los huelestacas dicen, no, coge tú esto. Porque le pasó a Ricky. Y por eso Sri Lanka casi no se menciona aquí. Aunque ustedes no saben que en Panamá está pasando lo mismo. Yo no he visto las noticias de Panamá, ni en el periódico Primera Hora, ni el Nuevo Día, ni el Vocero, etcétera, etcétera. Y entonces cuando veo las noticias internacionales, yo digo, adiós, Panamá. Escuche, Panamá. Lo que comenzó como una protesta de los maestros se ha convertido, y están las fotos, no fue que alguien le escribió, déjame joder con esto un rato, se ha convertido en la desobediencia civil más grande de ese país desde que salió el general dictador Manuel Noriega en 1989. Ahora mismo, a menos que hayan llegado a un entendido con los grupos estos orgánicos que estaban haciendo la protesta, ahora mismo hay bloqueos e incendios a todo lo largo y a todo lo ancho del país que han causado escasez de comida. Escuche esto, porque estos idiotas aquí no lo reportan. Escasez de comida, gasolina y productos básicos para poder sobrevivir. Y se han causado daños estimados en 500 millones de dólares. Eso no fue que quemaron un edificio de 500 millones de dólares, ni que le tumbaron las rejas a una agencia que valía 500 millones de dólares. Óigame, casi medio billón de dólares en daños. Eso no es un juego de niños. La Iglesia Católica, de acuerdo a los partes de prensa extranjeros que he leído, porque aquí no se comenta nada, ha tenido que mediar en este asunto. Los ciudadanos están buscando que se bajen los precios en productos de consumo básico, los precios de gasolina, los precios de medicina y más inversión gubernamental en educación pública y servicios de salud. Pero escuche esto para entonces irme. Los grupos están protestando, que todo es igual, mi hermano, maldito sea. Están protestando porque quieren acciones urgentes en contra de la corrupción. Saludos, Puerto Rico. En contra de los altos salarios de jefes de agencias que no hacen nada. Saludos, Puerto Rico. Y el desperdicio de dinero en contratos innecesarios. Saludos, Puerto Rico. Saludos. Maldita Luma. Está pasando en Panamá. Este miércoles no hubo la representación que se necesitó en la marcha en contra de Luma. Por aquí hoy hay razón. En su momento la discutiremos aquí o la discutiremos en un live que haga aparte de esto. Pero fíjense cómo la gente se harta. Se hartaron en Sri Lanka, se hartaron en Panamá y Puerto Rico. Hay que hartarse un poco más, porque como decía Einstein, si tú quieres ver cambio y veas las cosas igual, eso es locura. Y aquí, locos son muy pocos. Gente bruta electoralmente, sí hay muchos. Pero ¿cuántos programas? Poco a poco, les damos la información para que cambie. Gracias, mis amigos. Recuerden que estamos el próximo domingo a las 9 de la noche en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Cuídense. Excelente semana.
De la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de you are
to you.